Durante los primeros tres siglos del cristianismo, estoy hablando de nuestra era, cuando después de Cristo, los primeros tres siglos, existió una gran persecución en contra de la iglesia, ¿sí? Fue una de las épocas, yo creo que más difíciles para la historia de la iglesia en estos 2000 años, porque tan pronto comenzó la iglesia en el libro de los Hechos, usted lo puede leer en la Biblia, y comenzó la persecución contra los cristianos. El imperio que gobernaba en ese tiempo no estaba para nada de acuerdo en los creyentes. Los judíos que había en ese tiempo no estaban para nada de acuerdo con el cristianismo y querían destruirlo, querían erradicarlo, querían acabar por completo con los seguidores de Cristo y con el nombre de Cristo, con la palabra de Dios también. Y fueron años terribles. Si usted lee la historia, durante esos años, cada emperador que se levantaba iba en contra del cristianismo y buscaba destruirlos, torturarlos, perseguirlos de maneras atroces, de maneras que hasta avergüenza siquiera mencionar las formas en que los cristianos eran torturados. Pero en el siglo IV cambió la situación. Llegó al poder del imperio un hombre que es conocido como Constantino, y en el siglo IV empezó una transformación en la forma de pensar del imperio acerca del cristianismo. Él, de alguna manera, no se dice que era un cristiano, no se sabe con certeza, pero de alguna manera simpatizaba con el cristianismo y empezó a darle aceptación al cristianismo como las otras religiones paganas de su tiempo. En el mismo siglo IV, uno de los emperadores proclamó al cristianismo como la religión oficial del imperio contra todas las religiones paganas. Así que hubo un cambio muy drástico en la manera en que la gente, los cristianos, experimentaban su fe. Durante los primeros tres siglos habían sido perseguidos a muerte, amenazados, tenían que andarse escondiendo para reunirse, pero en el siglo IV la situación cambia. Y si todos pensaríamos que esto simplemente trajo beneficios a la iglesia, estaríamos definiendo la historia de una manera muy simplista, porque la verdad es que esto no benefició tanto a la iglesia como podíamos imaginar, porque empezó otro tipo de peligro diferente a la persecución. Ahora el peligro era que, como el cristianismo era aceptado, empezó a tener y a recibir la influencia directa de la política de su tiempo, empezó a recibir la influencia directa del sistema y de las formas de este mundo. Empezaron a mezclarse con gente cristiana, como ahora ser cristiano era congraciarse con el emperador. Muchos políticos empezaron a buscar el cristianismo con el fin de lograr una posición también política, de manera que empezó a haber, ya no era el cristianismo puro en el siglo IV y en los próximos siglos, sino que empezó a darse una mezcla con toda la maldad y las religiones de este mundo, ¿sí? Tampoco puedo decir que todo se pervirtió, siempre permaneció gente firme en la verdad, pero la verdad es que hubo una gran mezcla que afectó el cristianismo. ¿Por qué estoy mencionando yo esta historia? Porque nos refleja las dos maneras en las que el mundo es enemigo del cristiano y ataca la vida de los creyentes. Los primeros tres siglos refleja una de las maneras, amenazas y persecución. Pero a partir del siglo IV comienza otra de las formas, que es influencia y seducción. Amenazas y persecución, influencia y seducción. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque hoy vamos a ver una historia que nos refleja precisamente cómo es que actúa el tercer enemigo que vamos a ver en esta serie del libro de Nehemías. No he cambiado de serie, ¿sí? Yo sé que la muralla de Nehemías tardó 52 días en construirse. Yo creo que llevamos más nosotros predicando este mensaje que lo que terminaron en construir la muralla. Pero ahí vamos, ¿verdad? No, y la verdad es que no estamos tardando porque lo predico cada 3 semanas, ¿sí? Pero vamos a ver en esta historia de Nehemías, los dos mensajes pasados vimos a dos enemigos. ¿Alguien se acuerda del primero que vimos? Es el enemigo que todos conocemos, que es Satanás. Es el enemigo, ¿sí? Y en el mensaje hace 3 semanas vimos que el otro enemigo está dentro de nosotros, no fuera de nosotros, y es el pecado. Hoy vamos a ver el tercer enemigo ilustrado en esta historia. Y el tercer enemigo de todo creyente, uno es Satanás, otro es el pecado, y el tercer enemigo es el mundo. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la palabra de Dios cuando hablamos del mundo? ¿Sí? Cuando hablemos en la Biblia el mundo, hay 3 significados al menos. El primero es el planeta en el que vivimos, el planeta Tierra. A veces se refiere a este planeta como el mundo. En otras ocasiones el mundo se refiere a las personas, a la gente que habita el mundo, pero el significado que vamos a utilizar el día de hoy es el tercer significado que en la Biblia se le da al mundo, y es el sistema moral o el sistema ideológico de maldad y corrupción que gobierna todo el planeta. Otra vez lo voy a decir, el significado que vamos a utilizar el día de hoy es el sistema moral, el sistema ideológico, el sistema de ideas de maldad y corrupción que gobierna nuestro mundo, nuestro planeta. ¿Se entiende esta definición? ¿Sí? Así que no, es importante, porque cuando vayamos a estar hablando del mundo, mucha gente va a pensar, ah, entonces la gente, aquel, el vecino, el familiar es mi enemigo. No, 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 yo no quiero decir eso, lo vamos a aclarar aquí. Cuando estoy hablando del mundo como enemigo, no me refiero a una persona en particular, me refiero al sistema moral e ideológico lleno de corrupción y de maldad que está gobernando el planeta. ¿Se entiende esto? Es importantísimo para el mensaje. Pero lo vamos a ver reflejado en la historia de Nehemías. Para los que no habían tenido oportunidad de conectarse con esta serie, Nehemías fue un personaje que Dios utilizó para reconstruir la muralla del pueblo de Dios de Jerusalén, que estaba destruida, y la reconstruyó en tan solo 52 días. Les tengo buenas noticias. En este capítulo se ve la culminación de esa construcción, ¿sí? Aquí en este capítulo se ve donde ya terminó la reconstrucción. Pero era una labor, yo le he dicho, titánica. Era una labor imposible de realizar para las manos humanas, pero Dios estaba en ese proyecto. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción, como ningún proyecto de reconstrucción de la obra de Dios, ese proyecto no estaba exento de enemigos. Satanás estaba presente, el pecado estaba presente y el mundo estaba presente, como cualquier obra que Dios quiere hacer aún en nuestro tiempo. Y tenemos que identificar estos enemigos para que sepamos por dónde nos van a atacar y cómo nos podemos defender. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a pedirle a quien está con el sonido, oigo como un eco, no sé si tenga mucho monitor o de aquel lado también se está escuchando, si me puedes apoyar ahí. Ahora sí, continuamos. Entonces vamos a leer esta historia, Nehemías capítulo 6. En Nehemías capítulo 6 se van a describir 3 ataques por parte de los mismos enemigos, y ahí vamos a ir tomando esto como una ilustración, como una, ¿qué dije? ¿Como una qué? Ilustración de cómo el mundo también nos ataca a nosotros. Vamos a leerlo, dice Nehemías capítulo 6 verso 1. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, los 3 enemigos que en toda la historia se han mencionado, ¿sí? Samaritano, el árabe, y están estos enemigos actuando en contra de Nehemías. Dice: cuando lo escucharon y los demás de nuestros enemigos escucharon que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. ¿Qué faltaba para terminar la muralla? Poner las puertas, ya estaba casi listo. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Dice Nehemías: mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, yo hago una gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuántas veces? Hasta 4 veces, y las 4 veces yo le respondí
de la misma manera.
Interesante la historia. Están los enemigos que desde el capítulo 2 empezaron, como decimos, a poner gorro. Están los mismos enemigos que se querían levantar contra Nehemías y lo habían intentado en los capítulos anteriores una y otra vez destruirlos y amenazarlos y causarles temor para detener la obra de Dios, la obra de la muralla. Pero en este punto se dan cuenta que ya estaban, ¿qué? Que ya estaban perdiendo, porque la muralla ya estaba siendo terminada. Nada más le faltaba ponerle las puertas. Ellos estaban viendo que la derrota de los enemigos era inminente. Ya no tenían forma de hacer algo y se les ocurrió una última opción. Y le dicen a Nehemías: oye, Nehemías, ¿qué te parece si nos juntamos en el campo de Ono? Para que usted me entienda, el campo de Ono estaba entre Jerusalén, la ciudad que estaban reconstruyendo, y Samaria, que era la ciudad de los enemigos. A la mitad, todavía en el área de Judá, en el área de Jerusalén, estaba el campo de Ono. Entonces, era como, te citamos en un lugar neutral. Como vamos a hacer la cumbre de la paz entre las naciones aquí representadas. ¿Qué te parece, Nehemías, si vienes, para que me entienda usted un poquito más, ¿qué te parece si vienes y nos echamos un cafecito para platicar? Los enemigos en todo el libro de Nehemías ahora quieren arreglar las cosas porque ya vieron que el proyecto estaba a punto de ser terminado. Y dice Nehemías, resulta que ellos tenían malas intenciones. No se nos dice cómo Nehemías se enteró de esto. Probablemente tenía espías infiltrados entre ellos. Pero el punto es que Nehemías se dio cuenta que las intenciones de ellos eran malas. Un plan atractivo, un plan sutil. De hecho, yo le puse a esta sección un intento sutil de acercarse. Estaban teniendo un intento disimulado. Ven, vamos a platicar en un campo neutral. No te preocupes, ahí tú tienes defensa, nosotros también tenemos defensa. Vamos a echarnos un cafecito y vamos a ponerle fin a todo este problema y a toda esta guerra. Vamos a arreglar las cosas. Un intento sutil de acercarse. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo encuentro un paralelo entre una ilustración entre los enemigos de Nehemías y cómo el mundo actúa en nuestra contra. Porque así como ellos, el mundo es sutil para que nosotros nos acerquemos a su sistema. Se presenta de maneras en que no se ve tan malo hacia nosotros y empieza a querer seducirnos para que nosotros nos acerquemos desarmados y entonces lograr causarnos daño. Así es el sistema de este mundo. Para que me entienda el ejemplo, hay un río muy famoso en el área de Vermont, en Estados Unidos, que dicen que el lugar es precioso. La gente ve ese lugar y se ve como un lugar al que te quieres meter a nadar, un lugar paradisiaco, ese río. Y en la superficie el río se ve tranquilito, inofensivo, te dan ganas, te atrae, te jala para que te eches un clavado. Pero resulta que anualmente mucha gente muere en ese río, porque debajo del río hay fuertes corrientes que hasta el mejor de los nadadores le ha terminado quitando la vida. Es decir, por la superficie se ve como algo inofensivo, pero en la profundidad hay corrientes que están buscando hacer daño. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque la Biblia lo utiliza. Mire, vamos a leer Efesios 2, verso 1. Fíjese lo que dice Efesios 2, 1. Dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche bien lo que dice aquí: siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo le llama al mundo, a la ideología del mundo? Corriente, precisamente como la de un río. Siguiendo la corriente de este mundo, que esa corriente va conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ahora explica quién es este príncipe. El espíritu que ahora opera, que hoy está operando en los hijos de desobediencia. Para resumírtelo, ese enemigo es Satanás. ¿Sí? El mundo es una corriente. Y mire, los ríos tienen una corriente fuerte. Cuando una persona ha caído en el río Santa Catarina, en el tiempo de huracanes, ¿Sabes qué? No, ni siquiera encuentran los cuerpos o los encuentran a cientos de kilómetros de distancia de tan fuerte que es la corriente del río. A veces parece inofensivo, pero el río lleva corrientes. La corriente de este mundo también es así. Y dice que esa corriente va conforme a los pensamientos de Satanás. Es una corriente que lleva a la gente a destruir su vida, su alma, sus pensamientos. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y fíjese cómo va esta corriente. En los deseos de nuestra carne, eso es el pecado, las pasiones carnales. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, el mundo es como estos enemigos. Vamos a sentarnos, vamos a juntarnos. No pasa nada, soy inofensivo. Vamos a platicar. Pero fuertemente, debajo de la superficie, hay una corriente que quiere arrastrar nuestra mente y corazón y llevarnos lejos del propósito de Dios. Esa es la corriente de este mundo. Interesante que cuando Nehemías escucha esto, escucha esta cumbre a lo que le están invitando, él ni siquiera se lo cree, porque él sabía perfectamente quiénes son los enemigos.
¿Sí?
¿Se entiende esto? Mis hermanos, yo les he estado hablando estos últimos tres mensajes porque quiero que estemos atentos claramente a quiénes son nuestros enemigos. Satanás, ya lo dije en mensajes pasados, el pecado que trata de gobernar tu corazón y tu alma, pero también el sistema corrupto de ideologías y de moral de este mundo que está tratando de arrastrarte. Y Nehemías lo identifica rápido, no lo engañan tan fácilmente, porque él sabe quiénes son los enemigos. Mis hermanos, ni a Satanás, ni al pecado, ni al mundo debemos prestarle nuestros oídos. Si queremos aprender de Nehemías, no debemos prestarnos nunca a escuchar a estos tres enemigos. ¿Se entiende? Sí. Pero la respuesta de Nehemías, miren, qué preciosa respuesta. Es una enseñanza tremenda para nosotros. Nehemías le responde en el verso 3, dice: y les envié mensajeros diciendo, escuché lo que dice. Yo hago una qué, dígalo conmigo, yo hago una qué, gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esa es la respuesta, no puedo ir porque estoy haciendo una qué, gran obra. Mucha gente ha interpretado este pasaje como que Nehemías estaba fingiendo. Sí, me están diciendo algo, déjame les echo alguna mentirilla para no ir. No, estaba diciendo una mentira. Estaba diciendo que una verdad completa. Estoy ocupado en una gran obra, y es una gran obra porque Dios me mandó que hiciera. Por eso es una gran obra. ¿Sabes por qué el mundo es tan fácil? Nos enreda tan fácilmente porque muchas veces la gente no puede responder de esta manera porque no están ocupados en una gran obra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mundo tratará de involucrarte sutilmente en cosas no escandalosas o cosas que no son altamente pecaminosas, pero sí cosas por las cuales no vale la pena vivir. ¿Sí? No te tiene que arrastrar a los pecados más graves. Simplemente con que te distraiga de hacer aquello para lo que Dios te creó, ya estás entrando en la corriente de este mundo. A lo mejor estás metiendo apenas los pies y no sabes que te va a empezar a arrastrar cada vez más. Pero cuando uno no está ocupado en la obra de Dios, es presa fácil de empezar a hacer caso a los proyectos o a las tentaciones de este mundo. Lo principal para vencer la corriente del mundo es mantener lo principal como lo principal. Parece trabalenguas. Usted quiere vencer la corriente de este mundo, tiene que poner lo principal como lo principal en su vida. ¿Qué es lo principal para un hijo de Dios? Oye, dice Colosenses 3:2, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de los hombres. ¿Quieres vencer la corriente de este mundo, no caer en ella? Necesitamos poner lo prioritario en el lugar prioritario. Mi relación con Dios, escuchar, llenarme de los pensamientos de la palabra de Dios, estar haciendo involucrado en la obra de Dios. Cuando una persona pone lo importante, los principios de la palabra de Dios en su vida, está haciendo lo principal, va a ser difícil que el mundo pueda hacerlo caer en sus garras. Pero el que no está involucrado, mira, rápido te distraes. Rápido, mira, Juan Calvino decía, el hombre es una fábrica de hacer ídolos. Si tú no estás adorando al Dios de los cielos, rápido el mundo te va a arrastrar a que termines adorando a otra cosa. Y no me refiero a imágenes, me refiero a entregar tu vida por cosas que aparentan ser confiables, cosas que aparentan traer felicidad, pero que no son Dios, cosas por las que no vale la pena vivir. Eso es la corriente de este mundo. Y el enemigo insistió. Sin embargo, Nehemías fue firme. ¿Cuántas veces le dijo el Sanbalat? ¿Cuántas veces le habló? 4 veces. Oye, era obvio que me querías hacer algo malo, ¿verdad? Sí. O sea, una vez, ven, vamos a platicar. No puedo, estoy ocupado. Oye, ven, vamos a platicar. No puedo, estoy ocupado. Oye, ¿qué te parece si vienes y platicamos? No puedo, estoy ocupado. Oye, ¿qué te parece? 4 veces. Ante la insistencia del mundo de meternos en su sistema, se requiere la firmeza del creyente en sus convicciones. Lo vuelvo a decir, ante la insistencia del mundo, de sus ideologías, de sus pensamientos, de meternos en su sistema, se requiere la firmeza del creyente en las convicciones de la palabra de Dios. Si no, terminarás cediendo. Es triste ver que al día de hoy hay congregaciones enteras que están aceptando el movimiento lésbico gay. Hay congregaciones enteras que están aceptando y recibiendo todas estas ideologías que van contrarias a la palabra de Dios, y la están promoviendo en medio de sus iglesias porque no han podido tener firmeza. Muchos creyentes, no solo iglesias, están con el feminismo arraigado en sus corazones porque no tienen convicciones de la palabra de Dios, de cómo se debe comportar el hombre y la mujer bíblicamente. No solo han abrazado el feminismo, muchos han abrazado el machismo también. Es triste, porque si un creyente no tiene convicciones en los principios de Dios, será presa fácil del enemigo. Pero Nehemías estaba firme. 4 veces, y 4 veces lo rechazó. Con la misma manera, no puedo, estoy haciendo una gran obra. ¿Podrías tú rechazar de la misma manera? ¿Estás involucrado en la obra de Dios para tu vida, para tu familia, para tu iglesia? ¿O simplemente estás viviendo y estás a expensas de que alguien te arrastre? Es una buena pregunta. Vamos al punto número 2, vamos a continuar leyendo. Yo le puse a este punto número 2 presión. Primero fue sutilmente para acercarse, ahora ya no es sutil, ahora va a ser presión directa para acercarse. Mire lo que dice el verso 5. Entonces, Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Otra vez insistente. Ahora lo envió con una carta abierta en su mano. Fíjese qué casualidad, estaba abierta como para que cualquiera se enterara de esto. En el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según lo que dice, no es lo que yo digo, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Déjame explico un momentito esto. Recuerden que Jerusalén y todos estos pueblos, los samaritanos y todos los enemigos, estaban dominados primero por los babilonios, y después vinieron el imperio persa, que tenía el dominio sobre ellos. Entonces, aunque les dejaban reconstruir y, digamos, vivir sus vidas en sus ciudades, el rey, ¿quién era? El rey de los persas, Artajerjes. Él era el rey. Ahora los samaritanos, es decir, Sanbalat, le está diciendo:
a Nehemías y dice: hey, Nehemías, ¿sabes por qué queremos platicar? Lo que pasa es que se rumora, andan diciendo por ahí que tú quieres establecerte como rey y rebelarte contra el rey persa. Oye, esa era una acusación de muerte, era una acusación directa contra Nehemías. Dicen los demás, y yo no estoy diciendo, nada más te mando la carta para avisarte, todavía como que pretendiendo ser buena onda con él. Es una, ¿cómo se le llama a eso? Cuando dicen algo de ti que tú no estás haciendo. Calumnia. Es una difamación. Qué feo se siente cuando alguien hace eso con nosotros, ¿no? Te hierve la sangre. Ok, vamos a continuar. Dice: y ahora serán oídas del rey las tales palabras. ¿Quién se iba a encargar de llevarlas? Pues él mismo. ¿Sí? Ven, por tanto, y consultemos juntos. Es insistente en esa reunión. Obviamente quería hacerle algo malo en esa reunión. Si no era acabar con su vida, era alguna otra cosa, encerrarlo o cualquier cosa para destruir la obra de Dios. Ven, por tanto, y vamos a platicar, consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, fíjense qué respuestas tan cortas y tan directas. No hay tal cosa como dices, no es cierto, sino que de tu corazón tú lo estás inventando. Y ahora explica por qué Nehemías respondió eso. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban, nos querían atemorizar diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y la obra no será terminada. ¿Sí? O sea, Nehemías decía: yo sé que están con malas intenciones porque ellos se la han pasado queriendo desanimarnos y debilitarnos, y es lo que están buscando ahorita. Pero no se pone a pelear con él en su respuesta, sino nada más le dice: no es cierto, eso es la maldad de tu corazón, no la mía. Y le dice al Señor: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Interesante. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué intención tenía Sanbalat en hacerle saber a Nehemías que hablaría con el rey? ¿Fuerte? ¿Que desistiera? ¿Que frenara la obra? ¿Por qué frenarla? ¿Porque estuviera qué? ¿Asustado? ¿Quería intimidarlo? ¿O quería, como nosotros decimos, picarle el orgullo? ¿Es cierto? Sí, qué feo se siente cuando alguien empieza a levantarte calumnias, difamaciones, o te atemoriza de tu persona, o te llena de ira y quieres ir y enojarte y hacer algo para vengarte de lo que están haciendo. Ey, Sanbalat, ¿por qué no fue directamente al rey decirle? Si tenía pruebas, si realmente Nehemías era alguien malo, ¿por qué no ir directamente? A fin de cuentas era su enemigo. Sanbalat sabía que el rey ni lo quería. Sanbalat quería que Nehemías se acercara a ellos, porque querían hacerle ¿qué? ¿Estamos aquí? ¿Querían hacerle ¿qué? Querían hacerle daño. ¿Sabes quién también se porta así? El mundo. Cuando el mundo no logra que te asocies con él por la buena, escucha bien lo que te voy a decir, dejará de ser amable y comenzará a presionarnos. Esto era una presión de difamación. Igual actúa el mundo. ¿Sí? Cuando una persona no se sujeta al mundo, al sistema ideológico, a la moral de este mundo, entonces, si no es por la buena, vamos a intentar convencerte, pero si no es por la buena, vamos a empezar a presionarte. Y entonces empiezan las difamaciones contra los creyentes. Entonces empiezan las burlas. Oh, cuántas personas que se han convertido al evangelio no han sido insultados por los que se dicen sus amigos y les han empezado a decir: no, hombre, si tú eres el mismo de siempre, antes eras un borracho, ¿cómo que ahora muy santito, verdad? Empiezan a hacer ese tipo de comentarios. Lo que están haciendo no es un comentario sano, están buscando presionar para que la persona regrese a su sistema. Así funciona este mundo. Burlas, amenazas, insultos, calumnias, todas con el mismo fin, que te acerques a ellos. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:3. Y voy a, este va a comprobar lo que estoy diciendo. Dice, fíjese lo que dice ahí: baste ya el tiempo pasado. Fue suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los no creyentes o a este mundo, andando en lascivias, deseos de la carne, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4. A estos, escuche lo que dice, a los gentiles, al mundo, a los no creyentes, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y los insultan, los ultrajan. Este ultrajan es insultar con violencia. A ellos les parece cosa extraña. Está diciendo Pedro: hey, ya fue suficiente el tiempo pasado para ver cómo agrada a este mundo. Yo sé que a ellos les parece cosa extraña que ustedes no se comporten igual que ellos, que ustedes no anden en lascivias, en borracheras, en orgías y todo el montón de cosas que este sistema del mundo involucra. A ellos les parece cosa extraña. Y por eso dice que los insultan. Y mire lo que dice Pedro, dice verso 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Pedro: hey, no te dejes engañar. Si te quieren presionar para que te vuelvas igual que ellos, no te dejes engañar, porque hay un destino diferente para cada uno. Ellos van a tener que dar cuenta de sus acciones y de su maldad al que va a juzgar a vivos y muertos. Así que ni se te ocurra deslizarte por esa corriente. Pero ¿se fijan la presión de este mundo? ¿Qué es lo que quiere lograr el mundo? Así como Sanbalat, que te acerques. Es lo mismo que quiere lograr el mundo al presionarte. Por eso dije que es una ilustración. El mundo quiere lograr que te acerques y que te adaptes a su molde, a su sistema, a como yo hago las cosas, porque es el sistema que rige nuestro mundo. Yo puse una frase que dice: la corriente de este mundo es como una mujer tóxica. Es, o un hombre tóxico, no es contra las mujeres solamente. Es celosa o celoso y posesivo. Así es la corriente de este mundo. ¿Sí? No quiere que te andes con nadie más y te quiere aquí todo el tiempo. Así es el sistema del mundo. Mire lo que dice Romanos 1:32 y va a confirmar lo que estoy diciendo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que hacen lo malo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen. ¿Con quiénes? Con quienes las practican. Tradúzcamelo al revés. No solo las hacen, ¿cómo sería al revés? Sino que se complacen, ¿cómo sería al revés? Se llenan de ira con los que no las practican. El sistema de este mundo se alegra con los que practican lo que hacen, lo que ellos hacen, pero se enojan y ultrajan, según el pasaje anterior, a los que no se ajustan a su sistema. ¿Sabes cuál es la razón? Entre muchas otras, la razón es porque su maldad queda evidenciada cuando alguien no hace lo mismo que ellos. Y eso enoja a cualquiera. Si tú no te metes al sistema, tú evidencias mi maldad. Y lo que voy a tratar de hacer, y estoy hablando del sistema, no de una persona en específico, lo que voy a tratar de hacer es convertirte a mi sistema o eliminarte. Primero es sutil. Después empiezan las amenazas, la presión. Y después de eso, ¿sabes qué viene? Persecución. Eso es lo que el mundo va a hacer con los que no pertenecen a este mundo, porque han sido sacados de ese sistema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero que sí, porque no hay respuestas. Ok. Nehemías le responde: hey, tú me estás acusando de maldad. Le dice: hey, no es cierto lo que dices, no es cierto. Tú lo estás inventando. Y se acabó. Miren, me encantan las respuestas de Nehemías. No se enfrasca en una batalla por demostrar quién tiene la razón.
No deja que el orgullo y el temor lo dominen. Respuesta directa: son mentiras lo que dices. Y nace de la maldad de tu corazón, no del mío. Yo estoy siendo derecho. Qué bonito. Saben, mis hermanos, ante las acusaciones de este mundo hacia el verdadero creyente, el creyente que tiene integridad verdadera no necesita demostrarlo a personas necias. Y no es un insulto, personas necias. Estoy diciendo porque son personas que no tienen intenciones genuinas de recibir la verdad, sino el mundo es alguien que busca desacreditar al creyente. ¿Sabes que el creyente no tiene que gastar su tiempo ni tiene la necesidad de demostrar a alguien que no está buscando razones? Simplemente quieren desacreditar. Aquí lo puse. En otras palabras, el que te acusa difamándote no busca razones, sino que quiere causar tu daño. ¿Sabía Sanbalat que sus acusaciones falsas eran falsas? Pues claro que sí. Él no estaba buscando la verdad. Él estaba buscando ¿qué? Causar daño. El mundo se levanta contra el cristiano. El cristiano es acusado de santurrón. El cristiano es acusado de homofóbico. El cristiano es acusado de ignorante. Y estoy hablando de verdaderos cristianos. Sé que hay personas que pueden estar cayendo en pecados graves, pero un verdadero cristiano está siendo acusado por esto. Está siendo acusado de retrógrada, de anticuado. Está siendo acusado de fanático religioso. Está siendo acusado de hipócrita, de doble moral. Es lo que este mundo hace con el creyente. Y por más que el creyente trate de mostrar, el mundo no está buscando razones, está buscando una manera de desacreditar el mensaje de Cristo, porque es luz en medio de tinieblas y no les conviene recibirlo. Una persona puede tener interés genuino en alguien que está viviendo una vida homosexual, de que pueda recibir de verdad el evangelio y conocer a Dios. Pero tan pronto salga de su boca el mensaje del evangelio, será acusado de homofóbico. Una persona puede tener una intención genuina de salir de su vida pasada y de buscar a Cristo de corazón. Pero tan pronto haya el más mínimo error en su vida, será acusado de hipócrita y de doble moral. No, hermano, no tenemos que gastar nuestro tiempo queriendo combatir contra la gente que solo busca desacreditar el evangelio. Si alguien tiene un interés sincero, debemos hablarle con la verdad, con el que lo tenga. Pero no es nuestra misión andar combatiendo. Nehemías no gastó su tiempo con la gente que no merecía su mensaje porque no había un interés genuino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? El cristiano es acusado por no asociarse a la forma de este mundo. Defenderse queriendo demostrar integridad ante un necio no solo te hace perder el tiempo, sino que también, escuche bien esto que voy a decir, también te desenfoca. Yo creo que las respuestas de Nehemías eran cortas porque él no se podía enfrascar en un pleito que lo desenfocara de la misión que tenía. ¿Sabes cuál es la misión del cristiano? Predicar el evangelio, hacer discípulos y reflejar el amor del Señor. No tenemos tiempo para ponernos a pelear con otra gente. El primer ministro, está en rojo el micrófono. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo: no respondemos a las críticas, no respondemos a la difamación, no respondemos a las acusaciones. Si lo hiciéramos, todo nuestro tiempo estaría dedicado solo a combatir ataques. ¿Qué frase tan sabia? No, no es nuestro enfoque estar peleando con la gente. Es nuestro enfoque, ¿sabes qué? Predicar el evangelio. Enseñar, discipular, amar a las personas, extender la obra del Señor. El que quiera difamar, que difame. No me voy a enfocar en pelear contra ellos. Ya Dios se encargará. De hecho, Nehemías lo que hace es que lleva y pone su petición. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Le dice: Señor, tú fortalécenos en medio de tanta mentira que están levantando en nuestra contra. Voy a continuar. Punto número 3. Primero vimos sutil amenaza. Ahora estamos viendo en el 2 presión para acercarse. Y ahora en el 3 vamos a ver amenaza, persecución y seducción. Verso 10 dice:
Viene luego a la casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mejetabel. Nombres un poquito extraños, ¿verdad? El Betabel. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora está hablando uno de los sacerdotes del pueblo de Israel. Y Nehemías fue a su casa, así que probablemente era un amigo. El sacerdote le habló: ven a la casa, a lo mejor fingió alguna enfermedad o algo, ven a visitarme. Y cuando le dice, habla con él, le dice: hey, vamos a escondernos en la casa de Dios y vamos a cerrar las puertas, porque sabes que viene gente a matarte. Esta misma noche vienen a matarte. Respuesta de Nehemías, dice: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí. Escuche esto que está diciendo. Porque Tobías y Sanbalat lo habían, ¿qué? Sobornado. Verso 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas del pueblo de Dios que procuraban infundirme miedo. Listo. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Ahora un amigo, un sacerdote, finge estar hablando de parte de Dios, y era precisamente porque había sido sobornado. ¿Cuáles eran las intenciones de este hombre? Lo primero que quería hacer era infundir miedo. Nehemías, de hecho, lo dice. Me lo estaba diciendo porque lo sobornaron, porque quería infundirme miedo. ¿Por qué miedo? ¿De qué estaba hablando este hombre, Semaías? De quitarle la vida. Oye, no son palabras pequeñas. Estaban haciendo una acusación, una amenaza directa, ya no contra su integridad, ahora contra su integridad física, contra su propia vida. Esto se llama persecución. Aunque no era cierto, en los oídos de Nehemías podía entrar el temor y pensar que lo iban a perseguir. ¿Sabes quién también quiere perseguir al creyente? Por eso digo que es una ilustración perfecta del mundo, porque el mundo quiere hacerlo. Juan 15, 18, palabras de Jesús, dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y después dice Jesús: si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Estaban haciendo una acusación contra su vida, y Nehemías dijo: ¿sabes qué? Yo no me voy a ir a esconder. Una persona como yo, que tiene un proyecto de Dios, no se puede tomar el lujo de dejar la gran obra de Dios, el proyecto de Dios, e ir a esconderse como un cobarde. ¿Qué palabras tan firmes? ¿Sabes qué, mis hermanos? Hay gente hoy realmente dando su vida por el evangelio. Hay gente hoy que realmente están dispuestos a morir como Nehemías lo estuvo, por hacer la obra de Dios. ¿Y sabes cuál es la verdad que los une? ¿Cuál es la cosa que los identifica a Nehemías y a las personas que hoy están dispuestas a hacer la obra de Dios a costa de su propia vida? Es la fe. Es una convicción. Esta vida es solamente pasajera, y de que viene una vida eterna. Y si hoy tocaran mi vida, solamente se llevan un cachito de mi eternidad, o sea, nada. Porque la vida verdadera comienza cuando vea el rostro de mi Señor Jesucristo. Ahí comienza la vida. Así que el verdadero creyente puede permanecer aún en la persecución. La persecución no solo será contra tu vida, serán insultos, burlas, acusaciones. Podrán ir subiendo de tono, y lo menciono porque creo que en el tiempo que viene la persecución se va a ir incrementando cada vez más. ¿Sí? Ya es permitido hablar de muchas cosas, de las ideologías de este mundo, pero apenas alguien se para a hablar del evangelio en público, aunque no esté ofendiendo a nadie, y va a ser silenciado por muchos. Vi un video que me llenó el corazón de tristeza y a la vez de ira, donde estaba un grupo de creyentes compartiendo el evangelio en España. Y un grupo de... Ese también está en rojo, necesitamos otro micrófono. Pero bueno, mientras le sigo. Pasan un grupo de manifestantes y se detienen justo donde ellos están predicando el evangelio. Un grupo como de 10 creyentes y pasan como 200 manifestantes. Y ellos no iban contra los cristianos, ellos iban contra el gobierno. Pero al escuchar que están proclamando el evangelio, ¿sabes qué empiezan a hacer? Empiezan a burlarse y empiezan a hacer declaraciones todos a una sola voz para interrumpir el mensaje con la voz de la multitud. Y el creyente que está predicando valientemente mantiene sus palabras y levanta su voz. No tenía un micrófono, pero empieza a gritar de la salvación que hay en Cristo. Y la gente que quería escuchar se acercaba para escuchar su mensaje, a pesar de que el mundo estaba queriendo silenciar el mensaje de los creyentes. Sí, primero va a ser sutil. Sí, primero va a querer meterte en su sistema. Después van a empezar las amenazas y después vendrá la persecución. Pero en medio de todo eso, el creyente ha sido llamado a perseverar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo nos ha llamado a perseverar en el mensaje del evangelio y siguiendo sus pasos todas nuestras vidas, no importa qué esté pasando a nuestro alrededor. Querían también desprestigiar el nombre de Nehemías, hacerlo quedar como un cobarde, hacer que se escondiera. Y por otro lado, también querían hacerlo pecar al entrar al templo, porque Nehemías no era un sacerdote. Explico esto rápido, ¿sí? Este hombre, Semaías, lo estaba invitando a entrar al templo a esconderse, pero era prohibido para aquel que no fuera un sacerdote entrar en el lugar santo, en el lugar santo de Dios. ¿Querían que qué? ¿Que pecara? ¿Y sabes cuál era la pena para alguien que pecaba de esa manera? Su propia vida. Así que era una trampa completa. Es lo que querían hacer. Y lo que el mundo va a hacer, si no te pueden asustar para que renuncies, te van a presionar para hacerte pecar. Van a presionarte. Yo he visto muchas personas alrededor de recién convertidos a Cristo que lo que están buscando es que regresen a su vida pasada y empiezan a presionarlos de diferentes maneras hasta que la persona cede. Eso es triste, pero es un sistema. Es un sistema que va gobernado según quién, veíamos al principio, según Satanás. Es diabólico y es una corriente que está tratando de arrastrar al creyente. ¿Por qué Nehemías no cayó en la trampa? ¿Por qué Nehemías no cayó en la trampa? Dice, y entendí, dice en el verso 12, que Dios no lo había enviado. qué interesante. ¿Por qué Nehemías era un sacerdote el que estaba hablando? ¿Representaba las palabras de quién? ¿Estamos aquí? ¿Representaba Semaías las palabras de quién? Las palabras de Dios. Y cuando le dice... Nehemías identifica y dice: entendí que no era Dios el que me estaba hablando. Yo le pregunto, ¿por qué Nehemías tuvo la habilidad de entender? Porque Nehemías conocía la voz de Dios. A ver, ¿quién me mandó a hacer el proyecto? Me mandó que lo terminara y me dijo que iba a estar conmigo hasta el final. Ahora me está diciendo que me esconda, encerrándome en el templo, quebrantando su ley. Esa no es la voz de mi Dios. Aunque venga el sacerdote, esa no es la palabra de mi Dios. Nehemías conocía la palabra de Dios. Decía un pastor muy famoso, Rick Warren, que viene, él tiene una iglesia de miles de personas y constantemente viene gente a su oficina a decirle cómo tiene que dirigir la iglesia según la revelación personal de esa persona. ¿Sí? Y vienen y le dicen, hey, yo tuve una visión que hay que hacer esto y que hay que hacer esto. ¿Y sabes cuál es la respuesta sutil, cachetada de guante blanco del hermano Rick? Le dice, oye, Dios te habló de este proyecto. Ah, muy bien. Dice, qué raro. Fíjate que yo estuve hablando con Dios en la mañana y a mí no me dijo nada. No es una burla. ¿Sabes qué es lo que le está queriendo decir? Es, yo conozco la voz de Dios. Lo que tú estás diciendo no tiene que ver con la palabra de Dios. No podemos hacer caso a cualquier persona porque también el mundo y Satanás buscarán disfrazarse para tratar de convencernos de que es su palabra. ¿Sí? Nunca podrás identificar el engaño de tus enemigos si no conoces la voz de Dios en su palabra. Nunca vas a poder. Satanás, el pecado y el mundo son sutiles y engañosos y te quieren hacer caer. Ya hablamos de los tres enemigos, mis hermanos. Sabes, son crueles, son sutiles, quieren hacerte caer. Necesitas estar en tu corazón y en tu mente lleno de la palabra de Dios y podrás identificar las artimañas de Satanás, las artimañas del mundo y lo pecaminoso de tu corazón cuando te quieran hacer caer. Solamente quien conoce la palabra de Dios. Mis hermanos, pero en esta sección, y va algo importante aquí, no solo me quiero centrar en Nehemías, sino también en Semaías. Porque no solo Nehemías era del pueblo de Dios, sino que también Semaías era un sacerdote. Yo le puse esta sección que habíamos visto, amenaza, persecución y seducción. ¿Y sabes por qué? Porque ¿cómo es que un sacerdote de Judá, de Israel, estaba permitiendo que lo sobornaran? ¿Cómo un sacerdote de Dios estaba vendiendo al pueblo de Dios? ¿Es eso lógico? ¿Qué es lo que había pasado en el corazón de Semaías? Ya lo habían conquistado. Ya lo habían seducido. Ya el dinero estaba jugando su corazón. Ya los planes de los enemigos le parecían mejores que los planes de Dios para su pueblo, o al menos para sus bolsillos. Eso se llama seducción. Hemos estado hablando todo este mensaje. El ataque del mundo va a ser a través de la amenaza y persecución, o de la influencia y la seducción. Me voy a brincar unos versos en el capítulo 6 de Nehemías. Voy a ver la parte final y al final voy a ver lo del medio. Es un cachito, ¿sí? Fíjense lo que dice verso 17. Y esto va a explicar lo que pasó en el corazón de Semaías. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. ¿Quién era Tobías? El que estaba con Sanbalat, un enemigo. ¿Quién estaba intercambiando cartas? Los principales de Judá, o sea, ya no nada más Semaías. Ahora los principales de Judá estaban intercambiando carta con Tobías y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Es decir, era yerno de un sacerdote. Tobías era yerno de un sacerdote de Israel. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Es decir, el hijo de Tobías, el enemigo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, de otro de los principales de Israel. Es como decimos, ya salió el peine. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él referían mis palabras. Es decir, delante de Nehemías, todo lo que Tobías decía, venían y le contaban, no, fíjate que Tobías es bien buena onda, y que todo distorsionado. Y a él, a Tobías, le referían mis palabras, y enviaban Tobías cartas para atemorizarme. ¿Ya está listo el otro micrófono? Sí, ahí está. A ver si este sí dura. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando aquí? Los principales de Israel, de Judá, habían comenzado una constante comunicación con el enemigo. Y no solo esto, habían hecho alianzas, mezclas, uniendo a sus hijas en casamiento con el enemigo, lo cual estaba prohibido por Dios. Explícitamente prohibido por Dios en el Antiguo Testamento. Y yo sé que hasta aquí, si queremos hacer una interpretación rápida, pues bueno, vemos que ellos estaban siendo influenciados continuamente. Por eso Semaías se dejó sobornar, ya estaba enganchados en su corazón.
Ahora estos hombres, comunicación, cartas, intercambiando cartas. Ahora tenían a sus hijos casados los unos con los otros. Es decir, estaban siendo influenciados por ellos constantemente. Pero si queremos hacer una interpretación rápida, alguna persona podría decir, ¿cómo? Entonces la Biblia me está diciendo que yo no puedo tener amigos, o sea, que yo no puedo tener amigos que no sean creyentes. O sea, solamente mis amigos van a ser los cristianos. No puedo relacionarme con los no creyentes porque me van a influenciar o me van a sacar del camino de Dios. Esa sería una interpretación rápida, pero pienso yo que equivocada. ¿Podemos tener amigos creyentes o no? Digo, perdón, ¿podemos tener amigos no creyentes o no? La respuesta que yo veo aquí y en la Biblia es que sí. Porque si no, ¿cómo podríamos nosotros compartirles el Evangelio? De hecho, Jesús mismo fue llamado amigo de pecadores. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando esta historia? ¿Cuál era el problema que estaba pasando aquí? El problema es que había más que comunicación. Y esto es muy importante, es parte central en mi mensaje. Había algo más que comunicación. El problema, y lo dice en el verso 18, escuche bien esto. Quiero pedirle que ponga atención los últimos 5 minutos, porque es importante el mensaje. Mire lo que dice aquí, verso 18. Muchos en Judá se habían conjurado con él. Voy a leérselo en otra traducción, NTV. Muchos en Judá le habían jurado lealtad. ¿Qué dice? Le habían jurado lealtad. NBI, la versión NBI dice, muchos en Judá, judíos, se habían aliado con el enemigo. Más que comunicación, mis hermanos. Yo les he estado diciendo que el mundo no son personas en específico, es el sistema que influencia a las personas. ¿Podemos tener amigos no creyentes? Bueno, yo creo que sí, pero es un asunto de sabiduría. Dice en Corintios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Es decir, si una amistad con una persona está corrompiendo tu vida, no te conviene la amistad. Pero no todas las amistades están corrompiendo nuestras vidas, tenemos que ser sinceros. ¿Sí? No podemos aplicar una historia para sacar una ley bíblica si no está explícitamente dicho en la Biblia. Y nunca en la Biblia se nos dice que no podemos tener amistad con un no creyente. Se nos dice que no podemos unirnos en yugo desigual, que es matrimonio. Eso sí está prohibido directamente en la Biblia. Pero amistad no está hablando de eso. ¿Sí? El problema no era la amistad. El problema es un asunto de lealtad al sistema de este mundo. Es cuando rendimos nuestro corazón y nos dejamos ser seducidos por el mundo. Para que usted me entienda, mire, lo voy a tratar de poner más claro. No es el vecino tu enemigo, sino el sistema que lo influencia. ¿Se entiende o no se entiende? No es tu familiar tu enemigo, sino el sistema que lo influencia. No es tu amigo tu enemigo, sino el sistema que lo influencia. Por lo tanto, claro que podemos tener amistades con no creyentes, pero debemos cuidarnos de no dejarnos ser influenciados por el sistema que ellos tienen. Esa es la regla. ¿Se entiende o no? Es un asunto de sabiduría. Si yo veo que estoy juntándome con una persona que sus prácticas son totalmente pecaminosas y está influenciando mi vida hacia eso, mi hermano, tienes que cortar relaciones, pero nada más con personas. ¿Sí? También con libros que estén influenciando tu mente a cosas que no tienen nada que ver con Dios o de la palabra de Dios. También con audios, con música, con podcast, con libros, con mensajes que te están apartando de lo que Dios dice, con ideologías, con redes sociales. Todas estas cosas, si están influenciando tu corazón y están llevándote lejos de Dios, tenemos que ser sinceros y tenemos que poner punto final a ese tipo de relaciones. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? No es el enemigo, no es una persona el enemigo, es su sistema. No debo dejarme influenciar por eso. Ese es el sistema del mundo que quiere dominarte. Santiago 4:4 lo comprueba, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo ¿Es enemistad contra Dios? No está diciendo otra vez, no son las personas, es el sistema. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cuidado, mis hermanos, cuidado con involucrar tu corazón y tu mente, que tu lealtad se esté viendo comprometida y estés dejando la lealtad de Cristo por la lealtad a los principios de este mundo. Es una alerta roja en nuestra contra. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire cómo lo dice. Dice la lealtad. Mire cómo lo dice 1 Juan 2:15. No améis al mundo. Lealtad es amor. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está hablando de las personas. Está hablando del sistema. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te dejes influenciar por el enemigo. El mundo quiere dominarte. El mundo quiere cambiar tus pensamientos con sus ideologías. Ojos, por la vanagloria de la vida. Es lo que está diciendo Juan. Si amas estas cosas, no eres de Dios, no eres del Padre, sino del mundo. Te van a destruir. El que hace la voluntad de Dios, el que hace las cosas del mundo, pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Concluyo con esta sección que les dije que brinqué. Verso 15, dice así: fue terminado pues el muro. Después de todos estos ataques, ¿qué pasó con el muro? Y más rápido que nuestras predicaciones, ¿verdad? Nosotros llevamos 2-3 meses ya. Ellos en 52 días. Fue terminado el muro. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Es aproximadamente en septiembre. ¡Qué casualidad! Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Gloria a Dios por esto. Se levantaron los enemigos una y otra vez. Lo hemos visto, 3 predicaciones, 3 mensajes en 3 capítulos de Nehemías. Los enemigos una y otra vez queriendo destruir. Pero Nehemías se aferró a la palabra de Dios, se aferró a hacer el proyecto de Dios, a la reconstrucción, y no se dejó intimidar por sus enemigos ni influenciar por ellos. No los sedujeron como a los sacerdotes, no lo pudieron sobornar, porque tenía convicciones firmes de en quién creía y qué era lo que estaba haciendo. Era por amor a Dios y a su pueblo. Y no pudieron, porque Dios estaba con ellos. Este es un pueblo que influencia al mundo. El pueblo de Dios es un pueblo que influencia al mundo con el evangelio, no un pueblo que se deja ser influenciado por él. Amén. Perdón, mis hermanos, tengo que leer este pasaje. La oración de Cristo por nosotros. Juan capítulo 17, verso 6. Mire lo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo sé que no está en sus pantallas, o no estoy seguro. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Escuche lo que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste del mundo, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A ellos que están en el mundo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Pero ahora voy a ti, y hablo esto es en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está orando Jesús, y sus oraciones siempre son respondidas. Así yo, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no, escuche esto, y aquí concluyo, ahora sí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solo por los discípulos, sino por los que íbamos a creer, entre los cuales estamos tú y yo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí hay un enemigo, sí es fuerte. Hay tres enemigos. Pero nuestro Dios es mayor. Él venció al mundo. Y dice la palabra de Dios que nos ha hecho más que vencedores en Jesús. Y si Dios fortaleció a Nehemías para terminar la muralla, ¿cuánto más no hizo por nosotros? No, el mundo no va a vencernos. No, el mundo no va a derrotarnos. Satanás no lo hará. El pecado tampoco. Porque Cristo nos ha dado su victoria. Vamos a orar. Yo le invito a que le demos gracias al Señor y que a su vez hagamos un compromiso con Él para que caminemos firmes hasta el final.